o de las FARC. Pues resulta, Alberto, que este señor ahora ayuda en la negociación de paz.
Sí, lo que señalaba el senador Cepeda frente al proceso de paz, que las víctimas son los que más ayudan a que prospere y se perfeccione, mientras que los que no tuvieron directamente que sentir la dureza de la guerra son los que se oponen. Está también en el libro de una señora que se llama Claudia Palacios.
Y este personaje es muy de Claudia, porque imagínese que a este señor Alberto lo acusaron de ser parte de las FARC y lo detuvieron, lo liberaron por falta de pruebas. Se la pasa la mayoría del tiempo en La Habana, en donde habla con los representantes de la guerrilla. El señor Russell lleva su mensaje de paz sustentado en la religión, pero habla también con las fuerzas militares, conoce a nuestros indígenas, a nuestros campesinos, y conoce seguramente más que nosotros mismos nuestra geografía. Señor Russell Martin Stendhal, buenos días.
Muy buenos días, Julio.
Pues qué placer escucharlo. Después de todo lo difícil que ha sido su vida, llevando un mensaje de paz, ayudando a las comunidades, a los campesinos, a los indígenas, pero también de haber sufrido tanto, 5 veces... secuestros por parte de las FARC. Uno piensa que un gringo decide devolverse a su casa o irse a otro país como misionero. ¿Por qué insistió en seguir trabajando en Colombia?
Lo que me ha sucedido me ha inspirado para seguir adelante. También he sido cogido varias veces por los paramilitares, que casi me fusilan en 3 ocasiones.
Y esa experiencia de Colombia, ¿cómo nace? Cuéntenos un poco su historia. Usted trabajaba, ¿para qué cuerpo de paz o para qué organización de paz? ¿Y cómo llega a Colombia? ¿Cuándo y a dónde?
Pues mis padres llegaron en el año 64 con una misión lingüística y me crié en Colombia.
Señor Stendhal, viendo un artículo del diario The Guardian en el que relatan esto que Julio acaba de contar, también hacen énfasis en que usted ha sido fundamental para que los negociadores de las FARC en La Habana cedan en sus posiciones, para que se ablanden, para que puedan convenir lo que han convenido hasta ahora con el gobierno. Y como veo que usted tiene un libro que está en Amazon, que se puede acceder gratuitamente a él, que se llama La Agenda Escondida, me gustaría que nos contara qué es lo que usted ha hecho con la guerrilla de las FARC para que ellos ablanden sus posturas.
Pues mire, me invitaron a La Habana hace 3 años, cuando el proceso comenzó, como víctima, para pedirme perdón y para pedir que apoyar el proceso. Entonces, lo he apoyado desde la sombra. No he sido negociador sentado en la mesa ni nada de eso, sino he estado allá en un bote, en la marina. Y muchas personas que tienen que ver con el proceso de paz me visitan. Entonces, estoy tan interesado para los unos como para los otros, y quiero ver a todos con sus corazones llenos del amor de Dios para conducir el país hacia el perdón y el olvido.
Claro, pero usted se sienta a hablar con Pablo Catatumbo, con Iván Márquez, analizan cuáles son las propuestas del gobierno, les dice, mire, ¿por qué no ceden en este punto? O entienda que el pueblo colombiano no los respalda como ustedes creen. ¿Cómo, qué es lo que usted les ha dicho para que ellos se muevan de esa línea dura que ha permitido llegar ya a algunos acuerdos?
Pues como misionero me preocupa el estado espiritual, el bienestar espiritual y moral de todas las personas. Entonces es mi primer enfoque, no solamente con ellos, sino con mis amigos generales y oficiales de las fuerzas públicas, o con políticos, o cualquier otra persona o entidad que está cerca del proceso. Una de las cosas muy interesantes que ha pasado, que de pronto muchos no saben, es que desde la tregua unilateral se ha logrado el apoyo de muchos pastores regados a través del país para ayudar a velar y a vigilar cómo va la situación de orden público en sus zonas, y están reportando eso directamente a la mesa de negociaciones.
Ese trabajo de asesor espiritual que usted, según dice, lo hace no solamente con los miembros de la guerrilla, sino con amigos suyos generales y otras personas que están en la conversación, ¿cómo lo puede hacer sin violar las normas tan de sus dos países? Porque usted es colombiano, pero también es estadounidense, y como decía Julio, ya estuvo detenido. ¿Cómo es que puede moverse en esas aguas tan peligrosas sin poner en riesgo ni su situación jurídica ni su seguridad?
Pues es una línea, por ejemplo, me han aconsejado que decir, simplemente estoy interactuando, yo no estoy asesorando a nadie oficialmente, pero se ha consultado todo a los más altos niveles de gobierno, tanto de Colombia como de Estados Unidos, como entre los cubanos, y todos me han animado para seguir, aunque nadie me ha dado un permiso así firmado oficialmente. Sí hay muchos correos, fotos, cartas, cositas que indican que todos saben lo que está pasando y está bien. Entonces, también pertenezco a una fundación que se llama Ética y Nación, legalmente constituida, que cumple todos los requerimientos legales para hacer lo que estoy haciendo.
Sí, ¿y su relación con los negociadores o con los abogados que representan al gobierno colombiano, cómo es?
Pues no es tan directamente con ellos, aunque con algunas de personas he tenido entrevistas a través de los años, pero más que todo lo mío es directamente con los que han sido combatientes, militares y guerrilleros.
Mire, pero usted también en tiempos de Víctor Carranza desempeñó un papel que entiendo que fue muy importante para una pacificación, si bien temporal, de una zona en Boyacá, si mal no recuerdo.
Sí, en esa época yo era el codirector de la Cruzada Nacional de Paz del padre Rafael García Herreros, y Víctor Carranza nos invitó a mediar, y fuimos con el padre Rafael García Herreros en helicóptero a Quípama y presenciamos la firma de la paz de Quípama entre los dos bandos, entre los del mexicano y los hermanos Molina.
Claro, pero una cosa es la figura del padre Rafael García Herreros, que obviamente era muy bien recibida por todos los bandos y los narcotraficantes y todo el mundo, pero pues usted no tenía la figuración de él. ¿Cómo hacía para explicarle a los guerrilleros que usted no estaba ayudando a los paramilitares y para explicarle a los paramilitares que usted no estaba ayudando a los guerrilleros?
Bueno, después de que salí del primer secuestro en el 83, el presidente Belisario Betancur autorizó a García Herreros ir a Casa Verde y llevamos el padre a Casa Verde, habló con Tiro Fijo y a mí me enviaron con permiso presidencial a los frentes, tratando de lograr algo como se está haciendo ahora, pero no era el momento y lo único que conseguí fue algunos amigos, pero no pudimos mover la aguja en cuanto a inclinar las cosas hacia la paz. Y después hubo otros intentos y como estuvimos metidos en la paz de Quípama y a las orillas también de lo que pasó con el M-19, pues uno va acumulando amigos. Entonces, en la paz de Quipamá, ahí conocí a algunos señores que resultaron ser fundadores de movimientos de paramilitares. Entonces, como ellos me vieron con García Herreros y me vieron allá, llegué a sus zonas y comencé a repartir Biblias y radios solares fijos en nuestras frecuencias y tuve algunos sustos porque fui cogido también 3 veces por paramilitares y no era para sacarme plata, era para fusilarme. Y Dios me salvó de todo eso.
Julio, le preguntaba a usted que cómo es la relación con los negociadores de parte del gobierno. Usted dice que no es tanto con ellos. Pero además esto se añade a que sabemos que usted ha sido incómodo con las cosas que ha hecho en algún momento para los gobiernos. Usted y sus hijas produjeron un documental que se llama La Montaña, que no fue autorizado, según entiendo, por el Ministerio de Cultura para ser mostrado en Colombia. ¿Qué es lo que usted dice ahí y qué fue lo que molestó?
No es un documental, es una película full feature, diseñado para cine, con sonido 5.1, en calidad para pantalla grande, pero por alguna razón no fue aprobada como película colombiana, entonces no hubo ayuda de parte del gobierno para meterlo en los teatros. Yo creo que parte del problema era que no era el momento, porque tal vez algunos pensaron en ese tiempo que un buen final hubiera sido tener a todo mundo, a todos los alzados en armas muertos al final de la película, y al final de la película están reconciliados y hay paz. Pero yo creo que si el Ministerio de Cultura fuera a evaluar de nuevo esa película, que en las condiciones de hoy lo van a aprobar.
Señor Martín, ¿usted cómo, de qué vive para poder hacer todo este trabajo, estar entre La Habana y Colombia y tener su bote allá y poder movilizarse?
Pues soy escritor, he escrito más de 25 libros que se pueden ver en Amazon.com, en las versiones electrónicas, y vivo de regalías de mis libros y también coordino donaciones. Por ejemplo, en las zonas rojas de conflicto de Colombia hemos podido conseguir a través de los años más de 1 millón de Biblias y más de 2 millones de libros de alta de alto calibre moral y espiritual. No somos sectarios y hemos repartido esto con el apoyo de algunos grupos internacionales y internacionales.
En efecto, se pueden adquirir sus libros, hay más de una decena de libros disponibles en Amazon. Bueno, con el conocimiento que usted tiene del proceso y de la guerrilla de las FARC, ¿usted cree que sí vamos a firmar el acuerdo el 23 de marzo?
Todos los días soy más optimista. Pues no se puede garantizar el 23 de marzo, pero yo pienso que el presidente está muy en lo cierto en querer firmar eso el 23 de marzo, y todos los días se ve más posible. Y si se aplaza, pues creo que no va a ser mucho.
Sí, la gran preocupación, pues, es que el 23 de marzo, pues, tenga un margen de error, pero no muy grande, porque la gente, pues, se va cansando y ya de por sí lleva muy cansada. Es un proceso que ha tenido...
Que no pueden desanimar al pueblo colombiano, que eso sería terrible. Ellos están aprendiendo más y más a tener en cuenta el pulso de la opinión de todo el país.
O sea, ¿usted cree que ellos ya no tienen reversa en su decisión?
Eso no tiene reversa, no. Ni de parte de ellos, ni de parte del gobierno.
Sí. Muchas gracias por su tiempo, por su labor humanitaria, señor Russell Martin Stendhal, y ojalá que volvamos a hablar cuando Colombia esté en paz.
Sí, quiero solo agregar esto, que yo he visto a través de los años un cambio de actitud muy grande de parte de todo el mundo, y eso es lo que más me anima. Veo que hay corazones que están siendo cambiados por Dios, por lado y lado, y eso me anima muchísimo.
Ojalá.